Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
La Unión Deportiva Almería, al igual que prácticamente el resto de equipos de la segunda división, aunque sobre todo los que tienen partidos aplazados, se ponen ya en modo champion hasta final de año. Alguien puede pensar, bueno, no van a conseguir ninguna clasificación para octavos de final, ¿y cómo se puede pensar eso en la segunda división? Pues es que a partir de ahora y hasta final de año, como decimos, prácticamente va a ser rara la semana en el que el cuadro almeriense no tenga un partido entre semana, es decir, que lo de los entrenamientos casi casi se pone en modo pues hasta el año que viene, porque a partir de ahora vienen partidos de manera consecutiva, casi prácticamente cada 3 o 4 días. Se abre mañana a partir de las 2 de la tarde contra el Cartagena, el martes hay otro partido, el sábado que viene el tercer partido en apenas 8 días. Después llega la Copa del Rey, en el que el día 27 se sabrá cuál es el rival, un equipo de inferior categoría. El domingo 8 de diciembre a Málaga para jugar contra el equipo de Sergio Pellicer. El viernes 13 de diciembre recibiendo al Mirandés. El miércoles 18 de diciembre visitando Ferrol. Y el domingo 22 de diciembre jugando contra el Cádiz para cerrar la primera vuelta. Es decir, solamente va a haber una semana en la que no va a haber dos partidos, pero claro, como el Almería jugará el viernes 13 de diciembre, pues prácticamente cada 4 o 5 días va a jugar el equipo de Rubí. ¿Quién ha hablado hace este mediodía? El técnico de la Unión Deportiva Almería, un equipo que, por cierto, está ahora mismo entrenando. Ya sabéis que mañana a las 2 de la tarde juega el Almería en Cartagena y entrenando en el mismo horario, como también hicieron en el día de ayer. Y como digo, Rubí ha hablado de lo que se le viene encima. Dice que su equipo está preparado y que también hay que tener en cuenta que no hay que mirar la clasificación, poniendo el ejemplo de la victoria del Cartagena, el rival de mañana, en el campo del líder, del Racing de Santander.
Si tú estás en una misma categoría es porque el nivel es de categoría de segunda división, tanto el de ellos como el nuestro. Unos pueden estar mejor, pueden estar peor. A la larga, un equipo puede demostrarse superior al otro, pero estamos en el mismo sitio. Entonces, yo creo que la palabra relajación, facilidad, es absurdo.
Eso es lo que ha dicho Rubi. A partir de las 3:30 lo escucharemos también, como al resto de protagonistas, de cara al fin de semana, en el que mañana, por ejemplo, Unicaja Costa de Almería tiene que recibir la visita del líder del Costa del Manacor, el conjunto del Conecta Baleal Manacor, el líder de la Superliga. También recibe al líder el filial de la Unión Deportiva Almería el domingo a las 12 de la mañana en el Francisco Pomedio de Huércal de Almería. No es en el anexo, es en el Francisco Pomedio, están resembrando el césped del anexo. Así que partido importante para el conjunto almeriense, en donde se enfrentan los dos colíderes, el filial de la Unión Deportiva Almería, hablamos del grupo cuarto de la segunda ref, y el UCAN de Murcia. Mientras que en otros deportes, por ejemplo, hoy hemos conocido de boca del propio protagonista que Manuel Collado deja de ser entrenador del Inagrupe elegido Fútbol Sala. Y alguien puede pensar, hombre, después solamente de la primera derrota de la temporada de un equipo que está en la parte alta, ha sido por decisión propia. El técnico valenciano, después de estar esta semana pues en su tierra por temas familiares, ha decidido dejar el banquillo del Inagrupe elegido Fútbol Sala, que juega precisamente mañana ante un recién descendido, el Real Betis. Así que partido importante. Así que un fin de semana muy bueno, importante para los nuestros. Esperemos que acabe con un mejor balance que el pasado, en donde solo ganó el primer equipo de la Unión Deportiva Almería. De todo esto y de muchas cosas más, antes de terminar, como ya todos los viernes, con nuestras letras deportivas, con nuestra compañera Victoria Ferdi, a ver qué libro nos recomienda de qué deportista en el día de hoy. Pues nada, en unos segundos estamos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, y en las aplicaciones tanto de Tiempo de Juego como de COPE, seleccionando la emisora de Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:30 PM. Enseguida recordamos lo que suele suceder en el partidazo y entramos en materia poniendo horarios a este fin de semana.
Ya está, se acabó. Gracias, Rafa. Que lo grite España entera. Con Rafael Nadal. ¡Valera!
Hoy tampoco podrás dormir.
Un fuerte aplauso para Rafa Nadal.
Acaban de poner la narración de Angelito García para el mundo entero. Y sale Rafa Nadal.
Estoy con Ana María Parera, con la madre de Rafa.
Muy agradecidos a la vida por todo y bueno, a empezar otra.
Su nombre, en el nuestro, en el de toda la cadena COPE, muchísimas gracias.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 AM a 1:30 PM con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues cogemos el coche de Roxette y vamos rápidamente a contaros los horarios de este fin de semana en el que la competición en la Liga Hypermotion comienza esta noche, la jornada 16 a las 8:30 entre el Racing de Ferrol y el Levante. Toda la atención para la afición de la Unión Deportiva Almería. Mañana a las 2:00 PM, más de 500 aficionados del conjunto rojiblanco estarán en el Cartagonova para visitar o para ver el Cartagena Unión Deportiva Almería. A las 4:15, Granada Cádiz. A las 6:30, Burgos Eibar. A la misma hora, Córdoba Zaragoza. A las 9:00 PM, mañana cierra la jornada el Málaga Racing de Santander. El domingo a las 2:00 PM, Albacete Tenerife. A las 4:15, Deportivo La Coruña, Sporting de Gijón. A las 4:15 también, Mirandés Eldense. A las 6:30, Huesca Castellón. Y a las 9:00 PM, Elche Real Oviedo. No hay partidos el lunes porque ya sabéis que la próxima semana pues los equipos que tienen partidos aplazados pues se ponen todos al día después de que esta semana pues el Huesca perdiera 2-1 en el campo del Eldense. Lo que deja la clasificación con algunos equipos, ya digo, pues con algunos partidos menos, encabezada por el Racing de Santander con 36 puntos, le sigue el Oviedo con 26 en puesto de ascenso directo, en puesto de playoff de ascenso, Sporting de Gijón, Granada y Mirandés con 25 y Zaragoza con 24. Con dos partidos menos, el Levante que tiene 22, el Elche también 22, la Unión Deportiva Almería en misma puntuación, un partido menos que el resto, aunque uno más que el Levante, el Málaga que tiene 21, el Eibar que tiene también 21, el Castellón que tiene 20, el Huesca que se queda con 19 después de perder esta semana, el Eldense en la 14ª posición con 18 puntos, con 17, Albacete, Cádiz con 16, Deportivo La Coruña y Córdoba y en puesto de descenso, Burgos con 15, Racing de Ferrol con 12 y Tenerife Cartagena, el Cartagena próximo rival de la Unión Deportiva Almería que tienen 10 puntos. En cuanto al... hay que decir que a partir de ahora en la Unión Deportiva Almería vienen una serie de partidos pues prácticamente encadenados en pocos días. El próximo martes él recibe al conjunto del Córdoba. El sábado 30 a las 4:15 recibe al Granada. Después llega la Copa del Rey. El Málaga el 8 de diciembre. El Almería tiene que visitar la Rosaleda. El viernes 13 de diciembre, el Almería recibe al Mirandés. El 18 de diciembre, el Almería visita al Ferrol y cierra el año recibiendo al Cádiz el 22 de diciembre. En cuanto al grupo cuarto de la segunda red, partido interesantísimo en el Francisco Pomedo de Huerca de Almería, domingo 12:00 AM, el filial de la Unión Deportiva Almería que recibe la visita de Lucán Murcia, es decir, los dos colíderes que se enfrentan entre ellos. Lucán Murcia es líder por mejor coeficiente de goles en general, que tiene más 10 de esos 22 puntos, misma puntuación 22, tiene el filial de la Unión Deportiva Almería con un más 7. El resto de la clasificación jugaría en playoff de ascenso, Unión Atlético 21, Estepona 20, Torremolinos 19. La jornada es, además del interesante encuentro entre el filial de la Unión Deportiva Almería y Lucán Murcia, Atlético Antoniano, Estepona, San Fernando, Jerez Deportivo Fútbol Club, Recreativo Granada, Cádiz Mirandilla, Deportivo Minera, Club Deportivo Don Benito, la Unión Atlético Juventud de Torremolinos, Jerez Club Deportivo Linense y Villanovense Águilas. En cuanto al grupo noveno de la tercera división, el Polideportivo Almería recibe el domingo a las 12 de la mañana al Torredón Jimeno, mientras que el Polideportivo Elegido recibe el domingo a las 5 de la tarde al Torre del Mar. En voleibol, mañana 5 y media de la tarde, pabellón Moisés Ruiz, Unicaja Costa Almería, después de ganar el pasado miércoles 2-3 en el campo, en la pista del conjunto de la Sisa Tarragona, recibe ni más ni menos que al líder de la competición, el Conecta Balear Manacor, como decimos, 5 y media de la tarde, pabellón Moisés Ruiz, los almerienses que ahora mismo están en la séptima posición con 9 puntos, con 11 puntos están ya los jugadores de Pablo Ruiz. En cuanto al fútbol sala, el Inagrupa Elegido Fútbol Sala recibe la visita mañana, pabellón municipal de deportes de Elegido, del Real Betis Futsal, un equipo recién descendido, los ejidenses, lo hemos dicho en titulares, que tienen la dimisión de su técnico Manuel Collado. Mañana, de manera provisional, será Miguel Brugaloras el que ejerza de técnico del conjunto ejidense. 3 de la tarde, 36 minutos, ahora repasados ya los horarios de los nuestros, le emplazamos ya a hablar del partido mañana 2 de la tarde en Cartagena, Unión Deportiva Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues Sofía no, es Maite, a quien vamos a saludar ahora mismo, nuestra compañera en COPE Cartagena, para conocer la última hora del Cartagena, rival mañana de la Unión Deportiva Almería. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes. Última hora del Cartagena y posible once del equipo de Jandro.
Buenas tardes, Jordi. Pues la Unión Deportiva Almería va a visitar el Cartagonova después de que en Cartagena sepamos lo que es ganar un partido después de 6 meses. Es verdad que se llegó a la comunión total entre los aficionados y el equipo y se consiguieron los primeros 3 puntos. Solo había conseguido un empate frente al Elche. Tiene muchas bajas, Jandro, pero como dice, no hay que hacer un drama con los que tengamos. Vamos a intentar conseguir lo máximo, decía ayer en esa previa. Y lo que va a tener que cambiar seguro es el lateral izquierdo, porque no tiene a ninguno de los dos, ni Río Reina, que jugó el otro día, ni Bukevi, que volvió lesionado de la selección. Por lo demás, recupera Sipsic, que no sabemos si volverá directo al once, porque es verdad que ha venido de jugar con Montenegro los 2 partidos de esta ventana, y por tanto, bueno, pues poniendo a Jairo en el lateral izquierdo en vez de extremo, nos saldría algo así como Pablo Campos, Jorge Mora, Kiko Olivas, Alcalá y Jairo en defensa, con Sergio Guerrero y Musto en el centro del campo, con Scrich en una banda, con Cedric en la otra. Si está Luis Muñoz, que es uno de los lesionados que ya lleva unas cuantas semanas y que está a punto, será Luis Muñoz, y arriba Gastón Valles.
Está claro que el Cartagena viene de ganar su primer partido, por lo tanto se podría decir que es partido en casa, había ganado ya 2 fuera, uno de ellos en Santander, en el campo del líder. Pero como digo, un Cartagena que podría decirse que está en su mejor momento de la temporada, al menos los aficionados han visto ganar a su equipo después de 6 meses, y el Almería que llega también en su mejor momento de la temporada. ¿Daría por bueno el empate el conjunto del Cartagena? ¿Tiene más que ganar que perder?
Lo fácil sería, Jordi, pensar que el Cartagena tiene mucho más que ganar que perder, porque lo normal sería que todo un Almería recién descendido y con el objetivo del ascenso entre ceja y ceja, pues ganen el Cartagonova. Pero no se queda Jandro con eso, porque dice que a lo largo de la trayectoria y este año especialmente se está demostrando que la segunda división cualquiera puede ganarla a cualquiera, que llegan animados por esa primera victoria, no primera victoria de la temporada, pero sí en casa, y que lo ven todo con un poquito más de optimismo, que saben que el rival es muy complicado de parar. Decía Jandro que tiene hombres importantísimos en todas las líneas, y sobre todo hablaba de ese cuerpo técnico y de ese entrenador al que conoce bien, y que sabe que no van a venir pensando que va a ser excesivamente sencillo, que tienen los puntos conseguidos, porque eso sería, como dice, un error que no se puede permitir, ni se permite Rubí, al que conoce perfectamente. Así es que tienen muchas ganas, mucha ilusión. Serían 3 puntos que respaldarían el trabajo que ha hecho y que no ha tenido tantos resultados, y ponía como ejemplo el día del Racing de Santander. Al líder, el único que le ha ganado de momento es este Cartagena de Jandro.
Gracias, Maite. Te escuchamos mañana a partir de las 2 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y también recordamos lo que dijo ayer Jandro, el técnico del conjunto del Cartagena, es jugador del Albacete, de que su equipo ha demostrado que se puede ganar a cualquiera.
Nunca se sabe contra quién puedes ganar. Ganamos al Racing, que estaba invicto y iba primero. Pues el Almería es una de las mejores plantillas, si no la mejor de la liga. Tiene a un grandísimo entrenador, que yo tuve la suerte de poder estar con él como jugador. Entrenador y su cuerpo técnico, muy buenos todos. Él es espectacular. Y bueno, a eso une la plantilla, cuerpo técnico. Pues hombre, es un equipo llamado a subir. No lo vamos a descubrir, empezó mal, pero ahora ha cogido velocidad crucero. Es complicado pararles porque en todas las líneas son muy buenos. Tiene dos delanteros, Batistao y Lusa, que son rapidísimos. Tiene gente que se mete por dentro que juega muy bien. Los laterales se estiran. Bueno, al final es un equipo muy difícil de defender, pero hemos trabajado para pararles. Y, por supuesto, pues se puede ganar a cualquiera. Se puede ganar a cualquiera. Yo la rueda de prensa de Racing fue un poco lo mismo, ¿no? Es un equipo muy difícil, es un equipo... Pero internamente sabemos que esto es segunda división y que segunda división cualquiera puede ganar a cualquiera. Esperemos poder ganarles.
Y Jandro también reconocía que él ha sido jugador de rugby, así que tiene muy claro que el cuerpo técnico de la Almería va a ponerle en la mente a sus propios jugadores de que ganar en Cartagena no va a ser fácil.
Nunca se sabe. A ver, ellos es verdad que son un grandísimo equipo y juegan contra el Cartagena, que en estos momentos vamos último. Pero es que yo conozco a su entrenador y no van a venir pensando que van a ganar fácil. Es un hombre que conoce la categoría, sabe lo que hay en segunda división y al final va a hacer todo lo posible para que su equipo no venga aquí pensando que va a ganar fácil, porque tiene que hacer eso y aparte porque él sabe que no es así. Todos los entrenadores sabemos que no es así. Yo he jugado muchos años en segunda división y he visto de todo. Entonces, bueno, nosotros vamos a intentar ganar. Vamos a intentar ganar porque estamos en nuestra casa, porque el otro día vimos el apoyo de la gente y el equipo le dio fuerza y porque necesitamos y queremos ganar.
¿Y qué ha dicho Rubi? Pues precisamente muy similar a lo que dijo Jandro, en el caso de que dice que el Cartagena pues no es un cualquiera en la competición.
En el fútbol, bueno, en cualquier deporte competitivo, la igualdad suele ser máxima. ¿Qué quiero decir? Que si tú estás en una misma categoría es porque el nivel es de categoría de segunda división, tanto el de ellos como el nuestro. Unos pueden estar mejor, pueden estar peor. A la larga, un equipo puede demostrar ser superior al otro, pero estamos en el mismo sitio. Entonces, yo creo que la palabra relajación, facilidad, es absurdo. Es decir, yo obviamente me vacío continuamente para que los futbolistas entiendan que esto es así. Es que, y cuando ya llevas tiempo en este mundo, si no sabes que cualquier equipo gana a cualquier equipo, y este no es cualquier equipo, ¿vale? Es cierto que el Cartagena le está costando un poco arrancar, pero bueno, a lo mejor no acabará siendo el Almería del año pasado y consigue reflotar y salir de esa posición.
Elogio al Cartagena.
Gastón Valles, Ortuño, Hugo, bueno, el Pocho Román. Es verdad, es que realmente volvemos al tópico de cada semana que suelto aquí. Tienen también muy buenos jugadores y tienen argumentos para poder hacerte daño en cualquier momento. Estar muy atentos a esos futbolistas, tanto cuando no tengan la pelota, que pueden salir rápido, porque hay gente rápida y toda esa gente que has citado, a cuando la tengan, y sobre todo pues nosotros demostrar nuestra, que creo que más o menos ahí estamos evolucionando bien también, es nuestra evolución defensiva para parar a sus buenos futbolistas.
Y ya hemos comentado toda la racha de partidos que llegan hasta final de año, por lo tanto llegarán las rotaciones.
Está claro que yo voy partido a partido, y cuando acaba el partido el primero, pues analizamos con el staff tema físico, tema ya no solo de si han corrido más, han corrido menos, si golpes, cosas. Luego analizamos obviamente el rival que tenemos, que nos puede ir mejor si un jugador o otro, y ahí vamos moviendo. Pero mi idea, sabiendo que va a ser así en algunas posiciones, porque tenemos algunas posiciones que hay muchísima competencia, y creo que no tendría sentido, si hay competencia ahora que se lo están ganando, poder utilizar un poco a cada uno, pues luego analizaremos el del martes y luego el del sábado, iremos uno a uno. El que sí que tengo más o menos claro, con una duda, es el de mañana.
¿Y rotaciones también en la portería?
Es una muestra de confianza. Una muestra de confianza a los porteros. Yo creo que eso es lo tienen que coger así. Están preparados, o sea, que no es un problema de que les pille por sorpresa. Y después, pues si hay un portero que está jugando con cierta continuidad, a veces ese punto, sabiendo que no va a perder la forma de un partido a otro, pues también el poder recuperarse bien hasta puede venir bien.
El Almería llega en su mejor momento de la temporada, 5 partidos sin perder, 4 victorias y un empate en esta racha de 15 puntos sobre 15, de 13 puntos sobre 15, pero claro, llega una racha de partidos muy continuados en una plantilla que es corta. ¿Cómo llega la Almería?
Con la flecha para arriba. Muy contento de que nos venga ahora en este momento este bloque tan importante de partidos, porque creo que estamos bien, porque creo que a priori solo tenemos la lesión de Robertone, que a lo mejor cuando acabe este ciclo ya lo tendremos ahí a punto de caramelo, y porque tenemos pocos jugadores apercibidos para las jornadas que ya llevamos, hay alguno que seguramente irá cayendo. Creo que es un buen momento para poder afrontar toda esta racha de partidos tan continuados, con la motivación entre medio de la Copa, que también nos hace mucha ilusión, y a ver si podemos llegar a Navidad dejando en un equipo en una posición donde la gente pueda disfrutar de la Navidad unos días con su equipo arriba.
Eso es un mes vista. Justo dentro de un mes acabará este 2024 deportivamente hablando, y hay que disputar bastantes partidos hasta esa fecha cuando se reciba el Almería al Cádiz. Una Almería que está demostrando en los últimos partidos que marcando 2 goles se pueden ganar los partidos.
Yo pienso que vamos por muy buen camino. Es verdad que no hemos conseguido últimamente porterías a cero, pero como yo siempre hago el análisis del número de ocasiones del rival respecto a los goles que ha conseguido, creo que el número de ocasiones en los últimos partidos ha bajado considerablemente. Te diría que el día que lo hemos pasado peor ha sido un cuarto de hora contra el Albacete, que acumuló ahí una serie de ocasiones muy buenas. El resto, pues, ha habido las mínimas que tiene que haber cada equipo que sale a jugar un partido. Entonces, para mí, la manta, poco a poco, pues está dando un poquito para que no salgan los pies ni la cabeza por arriba.
Almería y Cartagena son 2 equipos que le gusta tener la posesión. Claro, uno está rozando los puestos de playoff de ascenso, el otro está como colista, pero Rubi entiende que el Cartagena va a intentar quitarle la pelota.
Ganar la posesión quiere decir, sobre todo, hasta que te pones en ventaja en el marcador. Si ahí has tenido una buena posesión, que es nuestra idea siempre, y te ha servido para avanzarte en el marcador, a partir de ahí las posesiones normalmente bajan un poquito, pues porque el otro rival a lo mejor se estira más, la quiere tener más, ¿no? Tengo mis pequeñas dudas en cuanto a que el Cartagena no nos quiera discutir la posesión. Conociendo a su entrenador, un entrenador que a él le gusta el trato al balón, él le gusta ser dominador, él le gusta llevar iniciativa. Y el otro día contra el Huesca, pues hubo muchas fases del partido que lo consiguieron, eso. Bueno, lo vamos a dejar ahí en el aire, que nosotros la queremos tener para atacar, es seguro. Yo entiendo que ellos también no van a renunciar del todo a eso.
Eso es lo que piensa de cara al partido de mañana. Recuerda, 2:00 p.m, Cartagena, Unión Deportiva, Almería. Un partido que se pondrá a 4 días de que el Almería se ponga ya al mismo número de el resto de equipos, o casi todos los equipos. Es decir, recordar que Levante, por ejemplo, tiene 2 partidos menos todavía. Una Unión Deportiva Almería que está rozando los playoffs, pero claro, dice Rubí que virtualmente hablando, pues también ya están en el playoff.
Obsesión no, además, pelín injusto decir que no estamos en playoff con un partido menos, ¿no? Porque si lo ganáramos, seguramente estaríamos en playoff. También dependería a lo mejor de los otros rivales, creo que hay un Levante Málaga también pendiente, etcétera. Virtualmente podríamos estar, dependería si nosotros somos capaces de ganar el partido aplazado. Sentimiento de alegría por revertir la situación, aunque aún no estemos en esas posiciones de playoff, como bien dices, y lo que intentamos es que no olvidemos de dónde venimos, que no olvidemos que nos ha costado mucho y que va a seguir costando mucho. Eso para mí es lo más importante.
Este parón de selecciones, ya ha recuperado el Almería los 2 jugadores que han estado con sus selecciones, Marc Puig con la selección sub-21 de España y Bruno Langa con la selección de absoluta de Mozambique. Una selección, la de Mozambique, que se ha clasificado para la fase final de la Copa de África, que será entre enero y febrero. Por lo tanto, un problema añadido a esta plantilla corta. Pero Rubi entiende que tiene 2 laterales izquierdos que están rivalizándose entre ellos en golazos.
Es lo que tiene tener buenos jugadores del continente africano, que en este sentido esas fechas van diferentes a las nuestras. Ya nos pasó, si recuerdas, con Sadik el año del ascenso. Es un contratiempo importante el poder perder un jugador en tantos días en una fase que también será importante de la liga. Es cierto que tenemos 2 laterales izquierdos que tienen una pierna izquierda espectacular, porque creo que están haciendo una competición de golazos entre Alex, Bruno, de centros. Bueno, eso es muy bueno para el equipo. equipo.
Y hablamos de entrenadores. Rubi no entendía que en esta categoría tan igualada hubiese tanto cambio de entrenador. Nada, al comenzar la temporada. Y eso que el Almería estuvo también incluso pues en puesto de descenso. Pero entiende que los entrenadores se notan cuando el equipo está mal.
Pero estamos acostumbrados y creo que los entrenadores hay que valorarlos sobre todo en estas situaciones. Cuando las cosas no van bien, si son capaces de darle la vuelta. Las otras son más, ¿cómo te diría? Pues no sé, cuando todo va bien, pues la mano del entrenador yo creo que esta se nota menos, dejas fluir mucho. Pero cuando se nota la mano del entrenador es cuando las cosas no van bien. Y normalmente, no estoy hablando de aquí, es cuando se los cesa. ¿Vale? Entonces, pues bueno, creo que llevamos 7-8 ceses en segunda división de entrenadores en 2 meses. Bueno, ahora ya ha pasado un mes más, pero llevamos 7 acabando septiembre. Me parecía un exceso, ¿no?
Y por cierto, mañana Rubi será el entrenador de la Unión Deportiva Almería con más partidos dirigiendo al equipo en segunda división. Ya lo era de entrenador con más partidos dirigidos a la Unión Deportiva Almería. Algo que le llena de orgullo, pero sobre todo por el bien del equipo.
Es bonito todo lo que pueda ser, más que récords, porque al final a mí los récords que me interesan son los del equipo, ese sí que me interesa. Sobre todo pues que dejar cariño, dejar buenas sensaciones para la gente de Almería y para la gente que estoy trabajando, ¿no? Entonces que vamos acumulando partidos, pues creo que me enorgullece una vez más y he venido aquí, ya sabéis, en este segundo ciclo para poder hacer todo lo posible. Para que el equipo vuelva a la categoría, para que la gente se identifique con su equipo y, por supuesto, pues si eso me da ciertos logros individuales, pues serán bonitos recordarlos cuando sea una abuelete.
3:00 p.m, 51 minutos, mañana a las 2:00 p.m, o mañana a esta hora, dentro de 24 horas, el Almería sabrá ya si ha ganado en Cartagena, si ha pinchado en Cartagena o si se mete en puesto de playoff de ascenso. Dejamos el fútbol, hablamos de otros deportes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como el televisor Samsung Neo QLED de 75 pulgadas por 1.399 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Unicaja Costa de Almería, hablamos de voleibol, recibe mañana a las 5:30 en el pabellón Moisés Ruiz al líder de la Superliga Masculina, que no es Guagua Las Palmas, que no es Soria, es el Conecta Balear Manacor. Pablo Ruiz es el técnico del cuadro almeriense.
Bueno, esperamos un partido muy difícil contra un rival que llega, creo que en un estado de forma excelente, ¿no? Sobre todo por los últimos resultados y bueno, tenemos que jugar un partido excepcional en todas las áreas de juego. Yo creo que tenemos que sacar beneficio de que jugar en casa, ¿no? Y de la referencia del público, etcétera. Y nada, pelear los 3 puntos y intentar ganar el partido de la forma que sea.
Y por su parte, irá Grupo Elegido Fútbol Sala, que juega mañana en tierras ejidenses contra el Real Betis. Hoy ha recibido de manera oficial la renuncia de su técnico, Manuel Collado, quien se ha despedido de esta manera del cuadro ejidense.
Voy a dejar de ejercer mis funciones de primer entrenador del club. El motivo es personal. Han sido días y semanas de meditarlo mucho, de intentar reconducir la situación. Pero evidentemente, cuando no he podido encontrar esa fuerza y esa cabeza para poder estar centrado al 100% en el equipo, como creo que se merece un equipo de segunda división, lo más honesto y transparente era comunicarlo al club. El club me ha ayudado en todo momento a intentar encontrar todas las soluciones posibles. Quería que continuara, pero la decisión estaba tomada y al final pues me tenía que marchar.
Miguel Brugaloras es el que ejerce de manera interina. Mañana entrenará al equipo ejidense ante el Betis.
El club me depositó la confianza de poder llevar el equipo durante esta semana de entrenamiento, pendiente de que se pudiese incorporar el míster. Y bueno, una vez que al final el míster no se ha podido incorporar por decisión propia, pues me han cometido la tarea de poder llevar el equipo mañana para ante Real Betis. Y la verdad que los chicos, se han trabajado muy bien, a tu pregunta, han trabajado muy bien. Ha sido una semana en la cual, a pesar de esa dificultad, se han concentrado sabiendo de lo importante que son los 3 puntos de mañana y el gran partido que vamos a tener aquí ante un equipo recién bajado de primera división con una...
Ya sabéis, esta sintonía es el tramo final de la semana en nuestro programa. Llegan las letras deportivas de Victoria Ferdi, así que para saber o para escoger un libro con el que poder leer si es que el deporte te deja algún rato libre en este fin de semana. Victoria, ¿de quién hablamos hoy?
He tenido que tomar una decisión complicada. ¿Cómo elegir entre la gran cantidad de libros que existen sobre Michael Schumacher, el campeón de Fórmula 1? Créeme, no es tarea fácil. Entre obras oficiales y no oficiales, estamos hablando de más de 20 libros. ¿Y por qué tanto? Porque un campeón como él no puede ser contenido de un solo libro. Uno solo se queda corto. Por eso he traído lo mejor de varios textos para darle un vistazo a la vida y legado de Schumi.
¿Por cuál empezamos?
Empecemos con el libro que lleva su apellido, Schumacher, de Sabine Kemp,
que fue además la manager o representante de Michael Schumacher y de su hijo Mike. Así que os podéis imaginar que sabía de lo que escribía.
Una biografía autorizada que explora su trayectoria y vida personal con material exclusivo y fotografía inédita.
Pues si hay alguien despistado, ¿quién es Michael Schumacher?
Pues sí, hablemos del protagonista de hoy. Nacido el 3 de enero del 1969 en Alemania, Michael Schumacher es sin duda una de las mayores leyendas de la Fórmula 1. Competidor en equipos como Jordan, Benetton, Ferrari y Mercedes, Schumi no solo marcó una era, él es la era. Con 7 títulos mundiales, de los cuales 5 fueron consecutivos con Ferrari, 91 victorias en grandes premios y récords que parecían imposibles, es considerado el mejor piloto de la historia según la página oficial de la Fórmula 1. Y esto no es solo un título honorífico, a día de hoy esos récords aún imponen mucho respeto.
Vamos con otro libro.
Sin embargo, detrás del casco, ¿quién es Michael Schumacher? El libro Michael Schumacher, Una vida en imágenes, de Pino Allievi, nos ofrece una mirada mucho más íntima. Más allá del éxito, de las polémicas, de las paradas de boxes, de las estadísticas, encontramos un hombre muy reservado, amante de su familia y con una dedicación casi obsesiva a su trabajo. Ah, y de su relación con Ferrari. 5 campeonatos no son cualquier cosa. Este libro detalla cómo construyó esa alianza histórica y el impacto que tuvo en su vida profesional y personal.
¿De los coches no hay nada?
Pero además de todos estos libros, hay mucho más. Próximamente, y si todo va bien, a finales de este mismo mes se publicará Leyendas sobre Ruedas, un libro que analiza los icónicos coches que llevaron a Michael al podio. Desde el Benetton B194 hasta el Ferrari F2004. Todo estará ahí.
Habla de este libro.
Pues estos son 2 modelos específicos de monoplaza de Fórmula 1 que Michael pilotó durante su carrera y con los que logró sus campeonatos mundiales. Estos coches son emblemáticos en su trayectoria, ya que marcaron hitos importantes en su dominio del automovilismo. Por ejemplo, el Benetton B194 del año 1994 fue el monoplaza con el que ganó su primer campeonato mundial de Fórmula 1. Estaba propulsado por un motor Ford y destacó por su innovación y competitividad. Y con respecto al Ferrari F2004 del año 2004, ¿qué se puede decir? Este fue uno de los coches más dominantes en la historia de la Fórmula 1. Con él, Schumacher ganó su 7º y último campeonato mundial. Y por si fuera poco, el prólogo de este libro que próximamente se va a publicar ha sido escrito por Lewis Hamilton.
Otro campeón.
Hamilton, que aunque a veces no ha sido muy popular en nuestro país, es quien además de igualar a Schumacher en títulos mundiales, lo define como un modelo a seguir. Según Hamilton, lo que más admira no son solo los trofeos, sino el hombre de familia detrás del volante. Palabras como humildad, grandeza y sinceridad aparecen constantemente en su descripción de Schumi.
Tuvo varias retiradas, ¿no, Michael Schumacher?
Pues sí, Michael Schumacher se retiró por primera vez en el año 2006, cuando formaba parte de Ferrari. En el 2010 anunció que se unía a Mercedes y volvía a la competición. Allí permaneció hasta el año 2013, año en el que confirmó su retirada definitiva tras quedarse sin asiento en la Fórmula 1 debido al fichaje de Lewis Hamilton por la escudería alemana. En diciembre de ese mismo año, del 2013, pocas semanas después de anunciar su retirada, Schumacher sufrió un grave accidente tras golpearse la cabeza mientras esquiaba junto a su familia en la estación de Méribel, en los Alpes franceses. Según sabemos, iba perfectamente equipado, pero hasta el casco que llevaba se rompió. El expiloto alemán fue trasladado al Hospital Universitario de los Alpes, donde se anunció que tenía lesiones cerebrales serias y estaba en estado crítico. Fue intervenido en 2 ocasiones y estuvo en coma inducido durante varios meses.
Y ya nunca más se le ha visto.
Finalmente, en junio del 2014, se publicó que había salido de su estado de coma y fue enviado a una clínica de rehabilitación. En septiembre de ese mismo año, se anunció que continuaría con su recuperación en su mansión de Suiza, donde además seguiría recibiendo atención médica las 24 horas del día. Y como os podréis imaginar, desde entonces ha estado fuera del ojo público, pero su legado sigue vivo. Max Verstappen, Lewis Hamilton y muchos otros lo consideran una inspiración. Y no solo por su destreza en la pista, sino por los valores que representaba. Creer en ti mismo y luchar por tus sueños. Porque, como bien sabemos y he dicho en más de una ocasión, si no luchas por ti, ¿quién lo hará?
Pues efectivamente, una buena inspiración. Gracias, Victoria, hasta la próxima semana.
A ti, hasta el viernes que viene.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde, os dejamos con la tarde con Pilar García Muñiz. Mañana a las 2 de la tarde, tiempo de juego, Cartagena, Unión Deportiva, Almería.